Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Nutball. Yo soy Lucas.
Yo soy Ana Lucía.
Y este episodio es el episodio. Es creo que el episodio más importante que hemos hecho porque vamos a revelar el secreto de cómo evitar envejecer. El tema es el envejecimiento, o mejor dicho, anti-envejecimiento.
¿Longevidad?
Longevidad suena medio... O sea, lo que pasa es que longevidad significa simplemente cuánto tiempo vives, ¿no? Digamos, cuando hablas de longevidad estás hablando de tiempo de vida. Cuando hablas de envejecimiento estás hablando de un proceso que ocurre durante el tiempo de vida que se asocia a todos los problemas asociados a que pase el tiempo, ¿no? Entonces, para mí, bueno,
pero
de repente es equivocado, ¿no?
Sería llegar a más edad, más joven.
Técnicamente, sí. Porque simplemente el envejecimiento es el proceso que ocurre durante el tiempo, ¿no? Longevidad es el tiempo de vida, pero el envejecimiento es un proceso que ocurre desde que naces, vas envejeciendo, y eso se asocia con deterioro de muchas funciones y al final enfermedad, ¿no? Entonces, lo que, bueno, ahora está cada vez siendo más importante es, primero, que ahora hay un push bastante importante por muchos investigadores que están tratando que se reconozca al envejecimiento en sí como enfermedad. Porque la tendencia siempre ha sido de que el envejecimiento es inevitable, siempre nos vamos a volver viejos. Entonces, bajo ese parámetro es como que es algo inevitable, no podemos hacer nada. Pero ahora se está tratando de cambiar el chip y decir, no, el envejecimiento es una enfermedad. Y si la tratamos como una enfermedad, podemos enfocarnos en buscar un tratamiento contra el envejecimiento. Porque de por sí no hay nada que te indique que el envejecimiento es algo que tiene que ocurrir. No, simplemente es algo derivado de...
No, termina tu idea y de ahí te digo.
No, que el envejecimiento simplemente ocurre. Pero no es... bueno, hay varias teorías, ¿no? Tiene un poco que ver con... Pero el punto es que si es que se reconoce el envejecimiento como enfermedad y se destinan más fondos al tratamiento del envejecimiento, ¿no? O el aging, que sería el anti-aging, ¿no? Trataría de prevenir el envejecimiento. Primero que habría más financiamiento, porque si se considera enfermedad ya las categorías para financiamiento de investigación se expanden, entonces podría tener más acceso a más. Pero por medida de salud pública también es bastante importante porque hay muchas enfermedades que son las que generalmente ocasionan, bueno, depende, ¿no? Pero normalmente el hecho de que una población envejezca es negativo para la sociedad porque uno incrementa el gasto en salud pública, o sea, requieren mayor carga. Y segundo, técnicamente son menos útiles porque no pueden trabajar o no tienen las mismas capacidades que tenían antes. Entonces creo que les beneficia para todo el mundo tratar de encontrar maneras en las cuales puedas retardar el envejecimiento o, por qué no, invertirlo, ¿no? O parar el envejecimiento.
Sí, porque, o sea, hace poco estaba escuchando el podcast de Peter Attia y justamente algo
de ahí
que mencionas...
De ahí es el que te robas ideas, ¿no?
¿Qué? No. No, simplemente fue... me pareció interesante una parte en la que comentó que alguna vez estaba dando una charla y que le preguntó a la gente cuál era el factor de riesgo más grande, por ejemplo, para sufrir enfermedad cardiovascular. Entonces decía que algunos le daban razones como que tener alto LDL o otros metabolitos que cambian. Y entre otras razones, él dijo, nadie dio con la razón que es la más importante, que es envejecer. Básicamente, envejecer está relacionado con toda una serie de enfermedades. Entonces, el hecho de que lo que me estás diciendo ahorita, que se considere el envejecimiento de por sí como una enfermedad, sí abre un campo grande para que se pueda invertir. Porque normalmente envejecer se ve desde una perspectiva un poco más superficial de, ah, no quiero tener arrugas y qué sé yo.
Suena estético, ¿no? Las cremas anti-aging que compras tú para que te pones
pero
en la noche.
Pero este envejecimiento visto desde una forma más profunda de que... ¿Qué cambios ocurren a nivel del cuerpo para que se deterioran con el envejecimiento? Sí, me parece interesante.
Y creo que es algo, hasta cierto modo ahora, Bueno, creo que el episodio está saliendo un poco más filosófico de lo que pensábamos, pero creo que, bueno, a mí me parece interesante el tema. No, creo que algo que está bastante o que ejemplifica un poco cómo nosotros ya de por sí has presentado que el envejecimiento va a ocurrir y dices, bueno, cuando sea viejo espero no tal cosa, ¿no? Es que, por ejemplo, si alguien tiene un infarto y te dicen si tenía 25 años, es como, ¿qué? ¿Tan joven? Pero si alguien tiene un infarto, si tú tuvo 55 años, dice, ah, pobre, o qué habrá pasado. Pero ya no te parece tan sorprendente. Si tiene un infarto de 70
O
años,
sea, es más
ah,
esperable
ajá.
porque es conforme la edad avanza, claro.
Claro, entonces ya asumimos, o sea, dentro de nuestra, o sea, idea de cómo funcionan las cosas y cómo es la vida, envejeces y cuando envejeces te comienzan a dar todas las enfermedades. Pero creo que el hecho de que haya un... quizás creo que podemos dividir ese episodio en dos partes, porque...
Sí, ya veo que vas a hablar y hablar. Es un tema que a ti te gusta y.
No, pero es interesante. O sea, activamente no soy alguien que persigue el anti-aging, pero creo que al final es lo que me hizo volverme al científico, ¿no?
Sí, por eso
De que
estudias
primer
actuar.
el primer paper. Pero sí, el tema es que, pues, o sea, suena para mucha gente ciencia ficción anti-envejecimiento, o sea, Benjamin Button, ¿no? O sea, ese ya es el extremo donde te vuelves un bebé, ¿no? Eso es un poco probable. Pero al final, simplemente el concepto de envejecimiento como algo que no necesariamente ocurre cuando pasan los años, es algo que es un poco difícil para mucha gente, como que. A entender, ¿no? A aceptar. Porque en realidad no hay una explicación muy clara de por qué envejecemos. Siempre es esa analogía, o bueno, la analogía que yo siempre he tenido es que es como una máquina, ¿no? Si te compras una aspiradora, cuando está nueva, funciona bien y conforme le das más uso se va deteriorando y al final se malogra y tienes que comprar una nueva. Entonces, si pensamos el cuerpo como una máquina, entonces podría ser un poco más fácil de entender y decir, bueno, si al final en algún momento vas a comenzar a fallar, no simplemente por el uso. Pero el problema es que no está muy claro cuáles son esos mecanismos a nivel molecular que son los que causan el envejecimiento. Ha habido miles de diferentes hipótesis, pero al final lo que parece ser, o sea, no hay un mecanismo específico.
O no hay marcadores moleculares claros, creo también. Creo que se conocen algunos, pero hasta ahora no hay uno que es como que el definitivo que te
Sí, o sea,
indica.
hay ciertos marcadores metabólicos tipo, no sé, glucosa o uno que es bastante popular o usado, es la hormona tiroidea. Bueno, pero eso es un poco más para tratamiento, pero hay marcadores metabólicos que puedes usar que ves que cambian durante la edad. Pero lo que muchos están usando ahora como marcador de envejecimiento son los relojes epigenéticos. Es lo que
Sí,
está como que
sí, sí.
ahorita el hot topic, ¿no?
Ajá.
Entonces,
Pero
básicamente el principio es que la epigenética, las marcas epigenéticas son marcas, bueno, tú probablemente sabes más que yo epigenética, pero son modificaciones que ocurren a nivel de los cromosomas o el ADN. Pero que no son a nivel de secuencia, entonces son a nivel de o cómo el ADN está compactado, de las proteínas que sirven para organizar el DNA. Entonces por eso se llama epi, porque no es a nivel de genes, o sea, no es una mutación.
o
Ahora todo
sea,
el mundo
claro,
habla
son.
de las variantes, por ejemplo, que la secuencia realmente del gen cambia, pero no es la única manera en la que puede cambiar
La expresión
la
de un
expresión
gen,
genética, ¿no?
ajá. Claro, porque estos son como. ¿Cómo explicarlo en simple?
Piensa, piensa. Analogías.
Moléculas que se pegan a la cadena del DNA que van a interferir en cómo son leídas.
Sí, bueno,
En simple, ¿qué sería?
No, es simplemente es este.
Es simple. ¿Sabes qué? Se me ocurrió una cosa bien extraña. Pero es como cuando recién tienes un hijo y tienes que poner en los enchufes estos protectores para que no pueda meter el dedo al enchufe. Creo que algo así podría ser una marca epigenética.
Sí, pero no todas las marcas son inhibitorias, pues.
Pero era un ejemplo. Me pides ejemplos.
No, sí, claro. Es básicamente. De bueno, ahora podemos pensar en. Que el DNA es como un... creo que esa es la analogía que todos... Bueno, no sé si a todos nos han enseñado así, pero... tienes el como que las instrucciones están en el DNA. Ahí viene una fotocopiadora que crea una copia de las instrucciones y se la da a la impresora, que es el ribosoma, que imprime las instrucciones y forma una proteína. Es simple. Entonces, la secuencia del DNA determina qué proteína va a producir el ribosoma. Entonces, hay muchas cosas que la célula tiene para cambiar cómo esa máquina que saca copias puede acceder a la información que está en el DNA. Entonces, puede esconderla. Básicamente, literalmente es así. O sea, si se envuelve y está más escondida, es más difícil de leer. O si la abre y le hacen más accesible, es más fácil de leer. Exactamente es eso, ¿no? Y hay muchas... las marcas epigenéticas son modificaciones moleculares que se dan a nivel de ADN. Tienes también en las citocinas las marcas metilos, metilcitocinas son las más conocidas, pero también puedes, creo que la que otorga mayor este rango de posibilidades es a nivel de histonas, que creo que fue una de las que pusimos cuando todavía no éramos... enamorados.
Ah.
El código de las histonas.
Tan atrás.
Esa época. Sí, claro. Entonces, por las histonas son proteínas que están asociadas al DNA y como que enrollan el DNA y lo mantienen en una conformación
compacta.
O compacta o abierta, pero mantienen la estructura del DNA. Porque el DNA no simplemente son esas hélices que todos conocemos flotando. Simplemente forman parte de un chancacón de
un
ácido
complejo
nucleico,
grande proteico DNA.
Entonces el DNA está enrollado en las histonas que están compuestas de proteínas. Y estas proteínas, bueno, de repente este es un poco más específico de lo que le interesa a la gente, pero tengo que terminar la idea. Las proteínas estas tienen como que una parte expuesta, las colitas, en donde en diferentes aminoácidos pueden venir, hay bastantes tipos de proteínas que leen aminoácidos específicos y a su vez hacen modificaciones específicas. Entonces, tienes tantas combinaciones que lo que te permite eso es que básicamente cuando modificas esas partes de las proteínas, cambias la conformación y la haces más o menos accesible a la fotocopiadora. Entonces, si ya de por sí tienes diferentes sitios donde puedes hacer la modificación y tienes diferentes modificaciones y al final... No es solamente cuál modificación, sino en dónde y con qué. O sea, combinación de diferentes modificaciones. Y crece exponencialmente la manera en que puedes controlar esto. Entonces...
Todo esto para explicar los relojes...
Los relojes epigenéticos. Entonces, lo que se ha visto hasta ahora es... Todo esto es relativamente... O sea, es nuevo.
Sí.
Son hipótesis. Hay mucha evidencia a favor, hay otra en contra. Algunos, o sea, es básicamente... Les traemos acá, como siempre, en Nutmol, lo último de la ciencia. que no lo encuentran en los libros. Los libros se demoran una década en actualizarse. Así que...
Menos
si necesitan información... correcta y actualizada, no mal. El podcast hasta que saquemos nuestro libro, que está en producción, pero todavía va a demorar. Bueno. Los relojes epigenéticos sí son eso. Se ha visto que conforme pasa la edad hay diferentes marcas que son claras, que puedes usar, que están asociadas a diferentes tiempos de vida o en diferentes edades. Entonces, técnicamente, ese sería una manera más objetiva de medir tu edad, porque tienes tu edad cronológica y tu edad biológica. Y eso lo van a ver en todos los discusiones de envejecimiento. Tu edad cronológica es literalmente el tiempo que ha pasado desde que naciste. Pero tu edad biológica puede variar, ¿no? Entonces, esa edad biológica es la que se trata de cambiar. ¿Y cómo determinas tu edad biológica? Bueno, todavía no hay algo muy consensuado, pero una de las cosas que se usa ahora en investigación son esos relojes epigenéticos, donde ves que si tienes a alguien que tiene ciertas marcas que dicen, bueno, tienes entre, no sé, 40 o 60 años, después de un tratamiento o después de algo, revisa las marcas epigenéticas y se asocian o se parecen más a alguien de 30, 40.
Hay empresas que están ofreciendo ese
sí,
servicio.
Sí, me imagino. De detector, sí, sí, eso no. Siempre hay. O sea, siempre el problema es ese, ¿no? El problema que... para terminar la idea. El problema con el anti-aging y toda esta ciencia de envejecimiento es lo mismo que con el ayuno. Hay bastantes charlatanes.
Que venden humo.
Y productos que venden humo. Entonces ya uno escucha ayuno y dice... No, sí. Suena como que agudo, ¿no? Entonces el envejecimiento, anti-aging también no. Ya simplemente... Y como... tendemos a pensar en blanco y negro, entonces si el charlatán dice que anti-aging es posible, entonces la verdad y lo científicamente correcto es que no es posible, ¿no? Lo opuesto, cuando, como siempre, algo que siempre repetimos en el podcast, la verdad siempre está en el medio. Pensábamos, bueno, ¿por qué elegimos este tema? Porque a mí me interesa, pero de por sí...
creo que es un tema que hemos conversado mucho antes de... Probablemente deba ser uno de los temas que inició esta idea de hacer el podcast. Porque son cosas que usualmente o tú leías o yo veía algún artículo y te preguntaba... Ah, ¿tú sabes? Porque tú sabes más de este tema.
Como dije, es algo que me ha interesado desde... O sea, el envejecimiento es algo que me ha interesado desde...
Desde siempre.
O sea, es lo que me hizo darme cuenta que la nutrición es más que simplemente prescribir una dieta y que hay todo un... O sea, sí, suena un poco cliché, pero sí.
No, o sea, creo que este tema creo que siempre nos ha hecho conversar de más. Creo que por eso sí puede haber dos partes.
Ahora que me pongo a pensar, porque de repente hay gente que le interesa toda la ciencia detrás del envejecimiento y los cómo hemos llegado a conocer todas estas cosas y qué moléculas o vías de señalización están involucradas. Y creo que eso se presta más para un video en sí solo. No lo puedo hacer con... usando diagramas y figuras para que sea más fácil. Decidimos hacer este tema en base a un paper que ha salido hace poco, que en verdad es una carta al editor, pero es una carta al editor con
metabolómico, con resultados.
Entonces lo voy a poner en pantalla. Que es básicamente un paper en donde ponen a gente de peso normal, hacer un ayuno de solo con agua por 5 días. O sea, básicamente no comen nada en 5 días, solo toman agua. Ayuno de agua, se conoce como water only fasting, pero técnicamente lo que significa es que solamente tomas agua. O sea, no puedes tomar café, ni té, ni gaseosa light, nada. O sea, un ayuno real, digamos, sí. ¿No? Lo que dice es que un ayuno de 5 días de agua... o solo de agua, disminuyó los factores de riesgo de síndrome metabólico e incrementó los marcadores biológicos anti-aging sin toxicidad en individuos de peso normal. Y me pareció interesante porque una de los... eso lo puedo explicar más a detalle cuando hable el video.
¿Ya te comprometes a hacer ese video?
Sí, me comprometo. Uno de los, básicamente el único tratamiento que hasta ahorita se conoce que universalmente, no en 100% de los casos, pero en casi todos los casos, y que molecularmente tiene sentido con lo que sabemos, que previene el envejecimiento y mejora, el verdadero tratamiento anti-aging es la restricción calórica. Pero al mismo tiempo también ha habido toda una corriente donde se ve que el ayuno, el ayuno intermitente o el ayuno interdiario en modelos animales también tiene algunos beneficios y son complementarios. Entonces son,
¿solo en modelos animales?
Hasta ahora sí. Podemos discutir. Hay un paper trató de ver justamente eso, pero como vamos a ver en este paper también, una vez que comienzas a ver cosas en humanos es un poco más...
Sí, porque lo del ayuno intermitente es por ejemplo, el 16-8 en un ratón no es lo mismo un ratón haciendo ayuno por 16 horas y comiendo en 8 horas que un humano. Extrapolar esos tiempos es bien...
Creo que, claro, ahí, o sea, usamos modelos animales porque no podemos hacer todo en humanos. Pero eso no quiere decir que todo lo que exactamente hacemos en un ratón... ¿Y por qué usamos ratones? No es porque nos gustan los ratones, es porque son animales... Simplemente se volvió el modelo base de mamífero. Que es más fácil de manipular y controlar.
Tiene suficiente homología con el humano como para poder extrapolar mecanismos moleculares, por ejemplo. Pero es de fácil mantenimiento, no es muy caro, son chiquitos, entran bastantes.
Pero nadie te puede decir que, por ejemplo, un cuy no es mejor, como tú muy bien sabrás.
Cuy o cobayo. Que
es cobayo. Sí, es como se dice en español lo peruano.
Cobayos.
Cobayo. Claro, ellos son... ¿Y por qué no usamos cobayos? Simplemente, no sé. Pero bueno, entonces, lo usamos por practicidad, pero no significa que podamos extrapolar directamente todo lo que vemos ahí. Y con el ayuno, bueno, creo que lo hemos conversado en el episodio del último paper que discutimos el ayuno. Lo puedes poner ahí en los links o en la pantalla. Pero en este caso... El principal problema que hay con extrapolar data de ayuno en animales pasa por el hecho que mencionabas de que no es lo mismo 16 horas en un ratón que 16 horas en un humano. Es por el simple hecho de que las tasas metabólicas son bastante diferentes.
Como hablamos el episodio pasado en el que me dijiste que estaba diciendo que un neonato era básicamente una rata.
Ah.
Pero era en términos de tamaño, sí. Un ratón incluso es más chiquito que una rata. Sí, sí. Su bueno, tasa metabólica es mucho más alta. Entonces ponerlo...
Yo tiendo a usar rata y ratón indistintamente, pero no son lo mismo.
No son lo mismo. Es un ratoncito es enanito.
Sí. Es más bonito.
Sí. Pero son más desgraciados.
Son más desgraciados.
Muerden más.
Ah. No sé, sí, nunca he tenido que lidiar con más allá de una levadura. Así que esas no muerden. Entonces el punto es que hay una relación, por ejemplo, de tasa metabólica, hay una relación con la superficie corporal expuesta y el tamaño. No hay un montón de relaciones que se ven en diferentes animales con tamaño de cuerpo, superficie expuesta, etcétera, etcétera. Pero el punto es que en un ratón, si pones un ratón a ayunar en 2 días, está al borde de la muerte, literalmente. Un humano en 2 días, tienes hambre, quizás ya no tienes hambre, el hambre siempre es al comienzo y ahí te acostumbras, no es lo mismo. Entonces, ya de por sí 16 horas de ayuno, digamos, lo que más ha mostrado ser beneficioso anti-aging en modelos animales es el alternate day fasting. Un día de ayuno en un ratón o rata es... Más o menos, o sea, si haces... Hay un paper que hace la equivalencia. Pero digamos es algo así, ¿no? Como 5 días. Entonces esto vendría a ser como que un alternative fasting. Pero un ciclo alternative fasting. Entonces técnicamente para recapitular lo que sufre... Bueno, no es lo que sufre. Pero lo que pasa metabólicamente en un ratón cuando lo pones a ayunar 24 horas y comer 24 horas y ayunar 24 horas sería el equivalente de lo que pasa en un humano si ayunas 5 días y comes un día y ayunas 5 días y comes, o sea, comes cada 6 días.
Pero ahora tengo una pregunta, porque ¿te acuerdas en el episodio? No me acuerdo cuál, pero muchas veces, o sea, lo que dijiste hace un rato es lo que se sabe que puede tener algún efecto benéfico con envejecimiento es restricción calórica. Entonces, en un ratón, ¿es el hecho de estar sin comer o el hecho de que estás comiendo menos calorías en total en un periodo determinado de tiempo?
O sea, de por sí, lo que se sabe, digamos, es más aceptado. Es restricción calórica en sí, que comes menos calorías en total. Pero ahora hay un montón de detalles que al parecer importan, y no solo en ratones sino en otros modelos que también se han visto en beneficios, como en Drosophila, las moscas, que es cómo hace la restricción calórica. Por ejemplo, en Drosophila es una diferencia, eso es lo que me acuerdo, de repente me estoy equivocando, pero estoy casi seguro de que es así, o que es un detalle que sí se ha tomado en cuenta y que ha habido discusión al menos. En Drosophila no es lo mismo que le des Porque puedes tener dos maneras de restricción calórica. Básicamente, tu restricción calórica significa que comes menos calorías de las que necesitas para mantener tu peso. Entonces, es por debajo de tu balance energético. Entonces, tú puedes calcular, ya, si yo peso tantos kilos, entonces mi mantenimiento es tantas calorías. La resto normalmente es 25%, 25-30%. Entonces, como 25-30% menos. Pero tú puedes comer, en esos modelos, o en general también, puedes comer 25-30% menos comiendo 25, menos cantidad de comida total. Uh-huh. O sea, en volumen. O lo que puedes hacer es diluir la comida y mantienes el volumen o aumentas el volumen de comida, pero tienes menos calorías por volumen.
Ah, ya.
Y eso al parecer hace diferencia en las respuestas que ves en drosófila.
Pero eso sería como la fasting mimicking diet.
No, eso es otra cosa. Pero digo, es lo mismo, ¿no?
O pues, sea, puedo comer un montón de volumen de comida que me llena, o sea, un montón de agua, por ejemplo. Uh-huh. O no sé, whey protein, pero con poco whey, mucha más agua, me lleno.
Sí, o sea, o le pones un espesante que lo hace más espeso y estás consumiendo más volumen. Uh-huh. Pero no es lo mismo que simplemente comer lo mismo, pero menos. Uh-huh. De ahí hay otra cosa, por ejemplo, tú lo sabes y probablemente gente que lo escucha también, pero no todos. Cuando haces un estudio en animales, en peces, en lo que sea que tiene que comer para vivir, tú tienes que darle la comida. Y eso significa que normalmente, a menos que lo estés sometiendo a un protocolo de ayuno, los fines de semana también tienen que comer, ¿no? O sea, tú comes también todos los fines de semana. Entonces, por practicidad, lo que muchos investigadores hacen con ratones, por ejemplo, es que le dejan toda la comida cuando van al laboratorio. Entonces, no es como que vas en la mañana, le das su desayuno, de ahí vas en la tarde, su almuerzo. No, simplemente todo te lo pones en la jaula y estás cumpliendo sus requerimientos, pero se lo das en un momento porque no vas a estar todo el día, todos los fines de semana yendo tres veces al laboratorio solo para darle a comer a las ratas. No, las ratas son ratones, las ratas son nocturnas, entonces al revés. Pero
puedes decir roedores para referir.
Roedores, ya. Entonces, al final, ¿qué pasa cuando le das ese tipo de comida a los roedores? Ellos no comen un poquito en el desayuno y ahí comen. No, se lo comen en una.
Se comen todo.
Se van, comen, o sea, literalmente tragan, se lo comen en 5 o 10 minutos y ahí ayunan el resto del tiempo, hasta la siguiente vez que tienen acceso a comida. Entonces, la mayoría de estudios que hacen restricción calórica, en adición, están haciendo básicamente un OMAD, ¿no? Un ayuno intermitente, porque si comes en 15 minutos, el resto del tiempo no estás comiendo. Uh-huh. En años alrededores es bastante largo. Entonces, tienes un confusor ahí, que tienes ayuno, versus solamente restricción calórica. Entonces, todas estas cosas, o por practicidad también le das la comida en el día. Pero en realidad ellos son nocturnos,
sí.
Entonces, ¿cuándo le das la comida también importa? Es como si te dieran a ti tu almuerzo a las 3 de la mañana. Entonces, hay muchos detalles metodológicos que importan para interpretar la data y que pueden explicar a veces muchas discordancias. A mí me parece particularmente interesante esto de la dilución. Nunca pensé que simplemente, porque hay bastante debate también entre tipos de dieta que dan y ven efectos, ¿no? Pero diluir o no diluir puede ser una diferencia.
Bueno, te dejé hablar y te fuiste del punto inicial.
Para variar. ¿Cuál era el punto inicial?
Estabas hablando de las formas que hay de hacer, de retardar el envejecimiento, y que una era restricción calórica y la otra podía ser ayuno, y de ahí hablamos de modelos animales no siempre se puede interpretar la data de modelos animales justamente por estas diferencias que hay de tamaño del animal y cómo es el metabolismo en estos animales.
Sí, bueno, y ahí viene el paper, ¿no? Ese paper que es básicamente.
Y en este artículo lo que hacen es poner a ayunar a hombres de peso normal por 5 días solo con agua. Uh-huh. Que no creo que sea muy fácil de hacer. Uh-huh. Es más,
pero
se
si
recomienda,
lo hizo, es común, no es algo.
No, pero algo que sí es importante no es que cualquiera que nos esté escuchando pueda ponerse a ayunar como que 5 días solo tomando agua. Acá recomiendan que sea vigilado en una...
Bueno, sí, obviamente los disclaimers de siempre, ¿no? Sí. Somos médicos, no estamos diciéndole a nadie que hagan nada. Todos somos adultos, podemos tomar nuestras propias decisiones.
Pero
es algo común. O sea,
solo digo que es difícil y tampoco es el... Porque puede prestarse para otros...
No, sí,
para
sí.
Para otros desórdenes.
Pero claro, ese tipo de water fast only de por 5 días es algo popular. Supongo que por eso han hecho ese tipo de estudio. Y más o menos podría recapitular los efectos de, como hemos dicho, un día y unos errores. Pero también es interesante porque tú mencionaste este fasting mimicking diet. Que se basa en eso, ¿no? Se basa en que probablemente para tener los beneficios del ayuno necesitas tiempos extendidos, pero el hecho de que estás 5 días sin comer tiene algunos contras también, ¿no? Que yo creo que están relacionados con los beneficios, depende cómo lo veas. Pero bueno, entonces Walter Longo, que es uno de los investigadores más aclamados en anti-aging, diseñó un protocolo en donde igual consumes alimentos, pero están diseñados de tal manera que la respuesta metabólica se mantiene parecida a lo que experimentarías en un periodo de 5 días de ayuno.
Porque imitan, ese es el mimicking.
Claro, mimicking, ¿no? Se basa principalmente en, por ejemplo, uno de los pilares es casi nada de proteína o muy baja proteína animal. Tendría que rezar, pero ahora, bueno, fue parte de un meme también hace poco porque sacó la Fasting Mimicking Bar. Entonces, como una barra de cereal que simula el ayuno. Es un poco ya,
O bueno, sea, pero obviamente tienen que hacer algún...
O sea, entiendo el principio por dónde viene, pero suena un poco contentativo, ¿no? Una barra de cereal para ayunar, sí. Si lo quieren buscar es Prolong se llama el tratamiento. En teoría todo lo que ganan va hacia financiar investigación y caridad, así
¿es
que...
¿Prolong?
Prolong, Prolong, Prolong. Pero bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Es tratar de tener los beneficios de 5 días de ayuno sin los contras. Como veremos en el video que voy a hacer, los beneficios probablemente vienen de los que percibimos como contra. Pero para tocar el paper...
Por fin.
Bueno, necesita un poco de preámbulo, creo, para...
No, sí, o sea, en verdad tema da para hablar. Y sí.
Cuando lo vi, y creo que sí, lo vi y te lo pasé, me pareció, dije, ay, qué interesante, ¿no? Pero ahí vi los resultados y ya me he vuelto un poco cínico, entonces de por sí no creo, a priori no le creo a nadie. Entonces, bueno, a ti sí. Entonces como que soy un poco más escéptico cuando veo ese tipo de cosas, ¿no? Lo bueno que hicieron estos autores y que probablemente en cualquier revista decente te van a pedir... Es que acá dice que es bueno, es obviamente analizan antes y después de 5 días de ayuno, pero también tiene que pasar un periodo después de que han vuelto a comer para ver si los cambios que observan son duraderos. Porque puedes observar algo justo al final de 5 días de ayuno y ahí una semana después de que terminas de comenzar a comer de nuevo, perdiste todo, ¿no? Y así identificas qué cosa realmente puede haber cambiado. Entonces, analizan lo básico, ¿no? Peso, circunferencia de cintura, presión. Lo que quiero mostrar es básicamente enfocarnos en el baseline, que es justamente antes de los 5 días. Los 5 días. Y de ahí lo bueno es que han hecho es que han tomado medidas después de que los sujetos comienzan a comer normalmente, que son todos estos puntos, ¿no? Y lo que claramente se ve para todos los marcadores es que, por ejemplo, si nos enfocamos en presión arterial diastólica, ¿no? Ves que desde que comenzaron el ayuno hasta que terminaron, disminuyó, o sea, se ve claramente que baja. Pero apenas comienzan a comer, vuelve a subir y más o menos es non significant, o sea, que regresaron a los niveles basales. Y esa es la tendencia que ves en general para todo y que esperarías ver. Entonces, si ves, por ejemplo, algo un poco más, digamos, marcador metabólico como insulina o IGF-1, Que ese también en el video que voy a hacer se va a entender por qué es importante medir para anti-aging. Es un factor de crecimiento que está asociado con envejecimiento y cáncer. Entonces, técnicamente es malo tener muy alto. Sí. Técnicamente. Insulina, por ejemplo, que es también una hormona de crecimiento. A los 5 días, o sea, literalmente después de 5 días sin comer, tu insulina ha bajado.
Pero eso tiene sentido.
Exactamente. Yeah. Pero volviste a comer y regresó. Entonces, igual, IGF-1, 5 días, bajó comparado con basal. Acá como que se mantiene, porque imagino que algunos marcadores tienen un lag en cuanto a cambios. Y ahí de nuevo subió, ¿no? De a los básicamente 3 meses, 98 días después, volvió a los niveles normales. Entonces, básicamente lo que esta data me está mostrando, bueno, acá también miden marcadores inmunológicos, ¿no? Como células T, o lo que se interesa más son las células T reguladoras, que son un poco las que controlan la respuesta inflamatoria de las células T. Yo me acuerdo muy bien que ellos mencionan que los efectos del ayuno en las células reguladoras se mantuvieron hasta después de cuando los sujetos comenzaron a comer. Pero mira estos datos. Sí. Ese es. Tienes que comparar este con este. Básicamente regresó a lo que estaba. Entonces, igual con hormona de tiroidea, etcétera, etcétera. Básicamente todo regresa normal una vez que comienzan a comer. Lo que a mí me indica esto, es lo que esperaría que pase, es que si ayunas una vez por 5 días, probablemente estás produciendo cambios beneficiosos en tu cuerpo durante esos 5 días, pero conforme comienzas a comer normal, reviertas todos esos marcadores. Y no, por lo menos en eso que he medido, no hay, en mi opinión, no parece nada duradero.
Sí, claro, esos, o sea, los marcadores anti-aging creo que fue más por metabolómica y
todo. O sea, lo que mira, básicamente lo que ves, que es algo que, o sea,
es esperable.
Es como si no comes, ya se sabe, el metabolismo cómo cambia durante el ayuno. No se vuelve un metabolismo lipolítico, comienzas a usar tus reservas grasas. Entonces, todas las vías de metabolismo de grasa van a aumentar. Entonces, ¿cuáles son los pathways donde ha cambiado la mayor parte de genes? Fatty acids y aminoácidos también. O sea, comienzo a usar aminoácidos para sintetizar glucosa y ácidos grasos para la energía. ¿Qué pasa cuando ayunas? Suben tus ácidos grasos no esterificados y comienzas a comer. Si comes carbohidratos, ¿no? Una dieta mixta, bajan de nuevo. Cuerpos cetónicos aumenta cuando estás ayunando, bajan cuando vas a ayunar. Colesterol, tipo de colesterol, triglicéridos, sube cuando estás ayunando y baja o se mantiene igual. Bueno, en el caso de triglicéridos es un poco diferente, pero más o menos es como que no cambia. Pero eso también se sabe, que el colesterol sube normalmente agudamente cuando ayunas. El LDL también. Bueno, digamos que me molesta un poco el paper, porque me molesta como lo que se conoce como el spin, ¿no? Como transcribieron un poco los resultados de manera que muestran su paper más sensacional de lo que es.
Entonces, es bueno, todo el mundo debería ponerse a ayunar por 5 días o incorporar este ayuno intermitente en sus vidas. ¿Qué ventajas? O sea, ¿qué hace que la gente tenga la motivación de tener ese estilo de vida? Porque sé que hay gente que tiene que quiere evitar el envejecimiento, quieres llegar más sano, más viejo, por así decirlo, a más viejo.
Más joven, más viejo. Un viejo joven.
Ser un viejo joven.
No, sí, esa es la idea, ¿no? Bueno, tu pregunta inicial es como que si todos deberían ayudar o no. En realidad, si me hubieras preguntado hace un par de años, te hubiera dicho sí. Ahora te digo que bastante depende del contexto, del estilo de vida y de muchas otras cosas, depende de los objetivos. Como regla general, sí creo que es importante que haya periodos de ayuno diarios. Ahora, ¿cuánto? Creo que en los últimos años ya hay suficiente evidencia para mostrar que nada mágico va a pasar porque ayunes 16 horas al día. Quizás o sea, necesitamos este tipo de paradigma en donde hay unas 5 días y comes un día para tener esos resultados.
es que es eso.
Pero depende, o sea, depende de qué vos estás buscando. Si quieres algo mágico, no, creo que lo normal no es que estemos comiendo como vacas todo el día, muchos snacks, ¿no? Como vacas, literalmente, o sea, no lo digo
Vacas
como despectivo,
pastando,
sino que
ajá.
las vacas son pasteras, entonces normalmente comen poco durante todo el día, ¿no? Comen. Entonces, consolidar comida metabólicamente tiene sentido. Entonces, comer menos veces al día, no sé, 2, 3 veces buenas comidas y no estar picando y comiendo mucho snack. O sea, básicamente no pasar todo el día en un estado postprandial, tener ciclos.
Es que
Pero ahora que si comes una vez al día versus comer 3 veces al día, te va a dar beneficios anti-aging. No me queda muy
Por ese
claro.
lado va mi pregunta, porque no sé si sigue, actualmente sigue teniendo esa idea algo de base, pero creo que, no sé si ha sido el año pasado o hace un par de años, que yo también leía que era que de repente todos estos ayunos de el ayuno intermitente 16-8 o el otro que recomendaba Panda, que era el 13.
Sí, o 13-11. Bueno, debería ser
Bueno, es 13
13-11,
horas
pero...
de ayuno. Que esos no tenían tantos beneficios como un ayuno prolongado y que debía ser 5 días o más días. Entonces todavía está el estatus de la ciencia en este tema en que
O sea,
estos ayunos intermitentes no tienen tanto beneficio y que mientras más lo prolongas, porque ves los resultados de este artículo y dices, sí, pero que entonces tengo que hacer un mes, hago mi ayuno de 5 días, de ahí vuelvo a comer, de ahí al siguiente
O sea,
mes.
hay algunas cosas, sí. O sea, definitivamente, y como te digo, por eso mi opinión ha cambiado y bueno, trato de ser lo más objetivo posible, ¿no? Entonces, si me hubieras preguntado hace 2 años, cuando comenzamos Notmol, yo no me acuerdo de cuándo fue.
2017 comenzó, pero
O sea, la idea del concepto y todo,
ajá.
pero... Sí, te hubiera dicho que sí. Probablemente, porque molecularmente pasa lo mismo. Pero una cosa es... lo que pasa y otra cosa es la magnitud. No necesitas las dos cosas para tener un efecto específico de algo. Entonces, en este caso, te diría que, por ejemplo, este estudio lo que nos muestra es que cualquier cambio a nivel metabólico que ves con un ayuno de 5 días, lo reviertes cuando comienzas a comer. Ahora, que ese periodo en sí sea beneficioso para muchos procesos es otra cosa, ¿no? Porque hay beneficios o efectos de que estés en ese periodo por cierto tiempo versus a que estés en ese periodo o en ese estado, mejor dicho, por largo tiempo, ¿no? O sea, de repente no necesitas estar con niveles súper bajos de IGF-1 por meses. De repente basta estar con niveles súper bajos por 3 días y te va a dar los beneficios. O sea, eso tampoco está muy claro. Pero lo que muestra por lo menos es que si es que quieres ver los efectos como ves en animales, probablemente necesitas más ciclos. Entonces, no sé, de repente lo siguiente sería, en vez de, o sea, eso muestra que con un ciclo no basta. Entonces, de repente necesitas eliminar 5 días cada mes. Entonces, y de repente si mides después de un año diciendo eso, ves un cambio. O sea, es un poco más complicado y no es tan...
Y para probar trials, para decir, voy a poner a la gente a no
No,
comer por
no,
5 días,
no.
va a ser bien
Es
difícil.
algo que es bien difícil. Porque todo lo que tenga que ver con modificaciones de estilo de vida es más complicado.
Normalmente creo que para estudios de este tipo de ayuno se evaluaba a las personas que ayunan durante el Ramadán,
Que
pero
tampoco es
tampoco
significativo. Es
es
que el tiempo en el cual hacen ayuno es en el
16-8
día, ¿no? Es
casi.
gran parte en el día,
Es del día.
entonces...
Yo pensaba que eran como una semana
No,
más,
no.
pero no, no
Porque
es.
tenemos la idea, lo que pasa es que también, esa es otra cosa que colectivamente tenemos la idea de que, ay, no he tomado desayuno, es bueno, necesito comer algo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de por sí estamos acostumbrados a que siempre tenemos que estar comiendo, a que es raro o es
O que
malo pasar mucho tiempo sin comer.
el cuerpo no puede funcionar bien si es
Sí,
que no
entonces,
tienes
y
algo
de por
de.
sí el Ramadán es como, ay, me tengo que preparar el Ramadán. Y cuando lo ves, es como que... tanta cosa para ese, o sea, fuera de las connotaciones religiosas, digo, ¿sí? Como que de por sí el hecho de que tienes que ayunar esa cantidad de tiempo es tanta cosa, o sea, es tan complicado.
No, es que creo que es algo, o sea, porque yo he conocido personas, porque tenemos la uh-huh. suerte de vivir fuera, en un país donde conoce gente de todas partes, entonces he conocido gente que, ay, no puedo, tengo que prepararme para el Ramadán, y es básicamente como yo como, sí. porque yo ayuno 16-8 porque sirve con mi estilo uh-huh. de vida, y yo decía, ah,
pero claro, es otra así. Cosa, es este...
Pero, claro, gente que está acostumbrada a tomar desayuno, cena, almuerzo y cena, entonces... Sí, se preparan mentalmente uh-huh. más que nada, porque de ahí preparan su gran cena para
sí, comer. Sí. No, sí, y bueno, en investigación también cuando ves y analizas estas cosas, el problema es que mezclan papas con camotes, ¿no? Como decimos en Perú, o patatas con patatas dulces, para que se entienda internacionalmente. Es que mezcla diferentes tipos de ayuno, diferentes protocolos, diferentes oraciones, todo, y peor cuando comienzan a mezclar ¿cómo se llama ese tipo de dietas? Intermittent Energy Restriction.
¿Qué es eso?
Porque la mayoría de metaanálisis, si buscas, comparan Continuous Energy Restriction, es donde es una dieta normal donde todos los días comemos unas calorías de las que necesitas. Espero que se me entienda, estoy evolucionando mucho. Versus restricción energética intermitente. Que quiere decir que no todos los días comes menos calorías, pero ahí puede entrar y mezclan todo, mezclan ayunos de diario, o que si ayunas 16 horas, o que si ayunas 2 días y comes 5, como las 5-2 diet, o sea, todos los tipos de ayuno, todos los tipos de restricción energética intermitente.
Pero
entran
es que
en una misma categoría para comparar.
Pero es que no todo va a ser restricción energética necesariamente, porque tú puedes ayunar, pero ¿qué pasa si el día que te toca comer comes un exceso de calorías y compensas por uh-huh. las calorías que
técnicamente no entraría, porque no hay déficit.
¿Técnicamente qué cosa?
O sea, si es que no entra en ese grupo porque no hay déficit.
Ah, ya, entonces para que sea...
Bueno, no sé, depende de quién es ese señor metanálisis y sus criterios, sus criterios de inclusión.
Yeah.
Pero bueno, para volver a lo que decías, creo que por sí ayunar es beneficioso. En general, metabólicamente, si va a hacer que vivamos mejor que si no ayunes, no estoy muy convencido que los tiempos de ayuno normal. Creo que lo normal es pasar tiempo sin comer durante el día. Eso de por sí. Para tener un metabolismo adecuado. Si quieres tener algún beneficio extra, o sea, si es de nuestro basal, entonces espero que tengas... No aplica en todos los contextos, pero considerando a alguien en promedio, ¿no? Simplemente, entonces, si lo ideal es que tengas periodos donde no comes, imagínate que comes 2 veces al día, ¿ya? Espero que hayan efectos negativos si es que comienzas a comer muchas más veces y pasas la mayoría del día comiendo, porque estás comparando con estás yéndote fuera de lo, o estás alejando de lo que debería ser lo normal. Uh-huh. Y por otro lado, de repente es beneficioso si comienzas a extender ese periodo de ayuno. Quizás.
O sea, todavía no estamos ahí donde la evidencia ya...
No, tiene... definitivamente. Si hay algo que si alguien que... O sea, por lo menos es lo que creo que un poco más me molesta y por eso reacciono así con este tipo de papers, es que lo que la data muestra es que no está muy claro. Y al parecer todo indica que no. Que no hay nada mágico o que no puedes recapitular lo que ves en animales en humanos con esos periodos extendidos de ayuno. Mm. Pero los que publican esos papers lo escriben de una manera en la cual como que tergiversan los resultados para que parezca, sí encontramos súper beneficios, cuando en realidad si ves la data es como que... No, o sea, entonces lo que necesitamos es entender un poco mejor por qué no estamos viendo esos beneficios. De repente necesita más, de repente nunca los vamos a poder tener porque simplemente somos diferentes animales, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, en este punto, cualquiera que te diga que sí, ayunar una vez o ayuno interdiario, por ejemplo, va a ser que es anti-aging, no está muy claro. No me parece que es algo... que está apoyado por la totalidad de la data que tenemos. Y lo dice alguien que de por sí, digamos, no propone, pero creo que estoy inclinado hacia pensar que el ayuno es beneficioso en general. Uh-huh. Y bueno, esto lo ves también con, mencionaste a Panda. Igual, lo mismo es con el Time Restricted Feeding, que es ahora la iteración del tipo de ayuno que está de moda, ¿no? Cualquier data que se obtiene está vista, interpretada y promovida de tal manera que se hace ver positivo algo, ¿no? Entonces, vimos que los que comieron en 8 horas bajaron medio kilo comparado con los que no comieron.
O sea, pero creo que la ventaja que tiene sus estudios, aunque ahí también creo que depende del tipo de población que estás analizando. Uh-huh. Porque en el estudio que hemos mostrado hoy, eran personas de peso normal. Entonces,
pero igual bajaron casi 5 kilos.
Claro, pero a lo que me refiero es que también muchos de estos estudios se hacen con personas que tienen obesidad. Y uh-huh. hay veces en que parte de algún problema que puede tener alguien que tiene obesidad es que puedes estar comiendo muchos snacks, que por estrés comes. Uh-huh. Entonces el hecho de ponerte el time restricted uh-huh. eating, uh-huh. porque era para humanos eating, era... hace que tengas un orden, un horario de a qué hora como. Uh-huh. Y creo que básicamente ese orden de alimentación puede ser beneficioso para tener un control de, pasaron las 9 de la noche y ya no puedo comer. Simplemente tienes esa regla en tu cabeza y eso te puede ayudar a tener un control y no levantarte a las 3 de la mañana a comer.
Sí, sí. No, completamente de acuerdo. Como estilo de vida que te ayude a mejorar y tener buenos hábitos, creo que ese es, en general, para la mayoría de gente, lo más beneficioso de este tipo de...
Y creo que así se tenga sobrepeso, no, pero me refiero a que creo que de los estudios de Panda creo que leí un poco más y usualmente es usualmente con el objetivo de perder de peso.
Sí. Y ahí cuando tienes eso también se confunde entre qué beneficios es del ayuno y qué beneficios es de que perdieron peso. Porque perder peso por sí también da beneficios. Y bueno, en este periodo también, ¿no? Que no hay nada que te diga que los cambios metabólicos que ves no son por el ayuno per se, sino son porque perdieron casi 6 kilos.
Salvo este estudio que vimos hace poco.
Ajá. Ahí que disociaron, ¿no? Los efectos. Pero bueno, de por sí también el hecho de perder peso es parte del ayuno. Y para ver los como digo, los beneficios que ven en alrededores, son cuando están al borde de la muerte que están perdiendo, han perdido bastante peso, ¿no? Entonces es un poco más complicado de lo que
parece en un principio.
De lo que parece y bueno, yo trato de ser, como siempre, lo más objetivo y me gustaría que sí, pero me parece que no estamos ahí todavía. Ahora, quizás esto lo dejamos para otra oportunidad o para el video. Donde se va a entender por qué, pero si no podemos atacar esto de manera de estilo de vida, probablemente tenemos ahora opciones farmacológicas que son las que están más prometedoras, ¿no? Porque vamos entendiendo un poco mejor molecularmente qué va pasando y me parece bueno, ahora la que parece ser la Wonder Drug y que al parecer soluciona todos los problemas es la rapamicina. Que bueno, todavía también está un poco está en investigación, ¿no?
O sea, no se ha probado tanto en humanos,
De nuevo, otro motivo por el cual usamos modelos animales para esto es porque los humanos vivimos un montón de tiempo. Entonces, si quieres hacer un estudio de longevidad en humanos, tienes que seguir gente por cuánto.
Nadie te va a dar financiamiento.
Sí, entonces no, lo que necesitas es identificar. Por eso mucha gente quiere identificar marcadores que puedes usar para extrapolar lo que ves en gusanos o en roedores, etcétera, etcétera. Pero con la rapamicina sí tiene sentido y al parecer hay data que está apoyando, hay un trial que están por terminar en perros, uh-huh. ¿no? Pero bueno, todo esto lo podemos discutir en ese video. Usando, creo que si una vez que se explica bien y queda claro las vías metabólicas que controlan todo esto, va a quedar más claro por qué algunas cosas funcionan o por qué funcionaría, o en teoría debería funcionar y al final parece que no funciona tanto.
Pero puedes comentar un poco del trial.
Bueno, no estoy muy enterado del trial, la verdad.
Solamente sé que están haciendo es le están dando rapamicina a perros.
Ajá.
Con el objetivo de que vivan más.
Bueno,
que lleguen mejor a.
Es que las dos cosas están asociadas. Uh-huh. Entonces, cuando ves que hay un, es que hay muchos parámetros que puedes medir y hay muchas cosas que dependen de la especie también. En general, podríamos decir que la rapamicina en algunos estudios ha mostrado extender la longevidad. Pero esos animales que son más longevos también metabólicamente son más jóvenes. Entonces no es solamente que vives más, o sea, no es que alarga tu periodo siendo viejo, sino que vives más siendo menos viejo.
O sea, llegas en un mejor estado a la vejez.
Y vives más en ese estado. Entonces es como que hay los conceptos de lifespan, que es el tiempo de vida, y el healthspan, es que básicamente tu estado de salud durante tu vida. Entonces suelen estar relacionados en modelos animales. Pero en humanos es un poco más complicado, porque en modelos animales también tienes, o sea, si te pones a pensar, creo que uno de los primeros, si no el primer estudio, que claramente identificó que una vía de señalización, que bueno, la IGF-1, es la que modula el envejecimiento, fue en nematodos, en C. elegans, en gusano, que vivían un día. Entonces, si vive un día y medio, ha aumentado la longevidad máxima por 50%. Ahí vieron que los, o sea, bien interesante, si quieren búsquenlo.
Podemos
Los
dejarlo en los
gusanos
comentarios.
ancianos, o que, bueno, ancianos, pero que tuvieron, puedes eliminar el gen o la vía, se movían y se veían como gusanos jóvenes. Entonces vivían más, pero vivían mejor. Entonces esa es la idea, ¿no? Pero entonces, objetivamente, si ves en los estudios donde ves algún beneficio en longevidad, también ves un beneficio en healthspan o en estado metabólico, estado de salud. Pero humanos, hay una comunidad bastante grande de calorie restriction. Son gente que está convencida y que sigue, y son los mismos que toman rapamicina y que testean todas estas cosas por sí mismos. En papel es beneficioso, pero en la práctica es un poco más complicado, porque vivir por periodos extendidos con restricción calórica significa que pierdes peso, significa que pierdes grasa, pierdes también músculo, pueden haber problemas en densidad ósea, baja tu hormona tiroidea, que también es un marcador clarísimo de envejecimiento, o sea, tener menos hormona tiroidea está asociado con mayor envejecimiento, y parece que hay un link causal ahí, o sea, que es mejor tener menos hormona tiroidea, teoría para envejecimiento.
Pero se les ve
También, entonces,
todos.
lo que hace que tenga frío, no aguantas la misma cantidad de frío. Entonces hay un montón de cosas, y bueno, es lo que, si los ves,
O sea,
son
los ves
extremadamente
flacos.
flacos, y se ven como que frágiles, ¿no? Pero eso es derivado justamente de estar en restricción calórica bastante tiempo. Y también está toda la arista de que, en teoría, molecularmente, digamos, podría tener más sentido seguir una dieta de restricción calórica y vegana, tratando de eliminar la mayor cantidad de proteína animal. Si te basas simplemente en molecularmente. Por eso que muchos de los investigadores esos terminan siendo veganos o promoviendo el veganismo. Pero no son, o sea, no son los poster boys de salud, ¿no? No ves,
No.
si los ves en general, no ves a alguien en papel. Si ves los marcadores, puedes encontrar muchas cosas que, o sea, que se asemejan a lo que ves en animales, que probablemente sugiere que sí. Pero también, como te digo, en los roedores están encerrados en jaulas, y ahí es donde viven, y ahí es donde hacen los
Claro.
análisis. Los
No
gusanos
están
están en una
libres.
placa, ¿no? Pero nosotros hacemos muchas cosas, tenemos otras cosas en el. Entonces, una de las principales limitaciones de extrapolar estas cosas en estos modelos animales son que nosotros no vivimos como esos modelos animales. Nosotros tenemos muchos otros factores. Hay factores sociales, hay todo el punto de. Aparte de las interacciones sociales, movimiento, o sea, hacemos ejercicio, salimos, bueno, nos movemos. Que es algo que, bueno, tratas de recapitular en una jaula con una rueda, pero no es exactamente lo mismo. Y va desde también, por ejemplo, trade-offs, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, si te hace feliz ir a comer un helado, y para ti ese momento de comer un helado con alguien que te gusta, o con, no sé, con tu
Con
esposo, o
amigos.
lo que sea, con un amigo, es beneficioso para tu bienestar y para tu salud mental. sabes que ese helado no es lo, o sea, no es como si comieras un huevo, o sea, nutritivamente no te está dando, pero te está dando un momento de felicidad que es importante porque también disminuye problemas mentales y el estrés también. O sea, es un montón de cosas que al final
Claro, es
no se
como vale la
pueden.
pena ese estilo de
Exactamente, o
vida
sea,
por
si hay gente que cree que vale la pena, o
Claro,
sea, es su
you do
decisión, ¿no? ¿Ah? You do you, sí. No, sí, pero creo que esa es una de las mayores limitantes que tenemos en estos modelos, que no son exactamente extrapolables, no solo por lo metabólicamente, de por sí, sino también por el ambiente social en donde vivimos y donde viven
Pero
ellos. Y también hay otro paper de Mark Mattson, por ejemplo, uno de mis papers favoritos, donde básicamente delinea por qué los controles en los estudios animales son metabólicamente insanos. Entonces, básicamente cualquier tratamiento que estás tratando en el grupo de tratamiento, lo estás comparando con un grupo control que estás insano. Entonces,
que creo que eso, por ahí era algo que iba a mencionar, no quería irme por la tangente, pero sí, o sea, también estos modelos animales que tenemos en jaulas y que teóricamente los seleccionas porque para tener un modelo animal ideal, genéticamente es importante que se parezcan para eliminar sesgos, pero el problema es que tienes o sea, este animal es ya muchas veces estos animales que tenemos como animales de estudio no son naturalmente los que encuentras en la
No,
vida
no
salvaje.
son para nada. Son
Entonces,
hechos, o sea, básicamente nacen para hacer experimentos. No son, o sea, por eso, no sé si te acuerdas que hubo un, hace unos
Ah,
años,
que
un
liberaron
movimiento de
animales.
tipo PETA en Chile donde, pobre, esto me imagino, porque trabajar con ratones o roedores es bastante complicado y te demoras años teniendo básicamente
Líneas.
una línea o un modelo. Y creo que rompieron, destruyeron todo y liberaron a los roedores a la naturaleza porque, vamos a liberar a los animales. Y obviamente se mueren porque no
Sí,
están
o
hechos. O
sea, porque
sea,
es triste trabajar
es
con animales.
como
Es
que trates de
difícil.
poner perros con lobos. Básicamente, pones un pug con una jauría. A ese nivel de diferencia hay entre las ratas de laboratorio, ratones de laboratorio, o
Sí, o
roedores de
sea,
laboratorio
no
con.
creo que nunca han visto la
Sí, no,
la
entonces,
libertad. Sí.
sí, son un modelo bien artificial, tienes todo ese problema de los grupos control, de que realmente o sea, es significativo. Quizás se asemeja más lo que podemos tener cuando hacen estudios en primates no humanos. Ahí, digamos, podría ser un poco más parecido. Pero igual están en
Pero
jaulas, igual están en su hábitat
no me acuerdo
natural.
el nombre del autor que investiga a los perros.
No me acuerdo tampoco, es un consorcio. O sea, son
Ya,
varios, es un
creo que
multicentro.
algo que escuché, porque recientemente lo escuché justo estaba en un podcast, que por qué se seleccionaron perros es porque uno viven libres o con su dueño y que pese a que hay todo el movimiento de adopta, no compres, que yo también apoyo, dice que en los perros hay razas puras todavía y que esas te sirven para tener cierto
Control,
ajuste genético,
redujo, sí.
ajá, para probar los
Porque
fármacos.
de por sí también, bueno, y los perros es que lo ven en un ambiente parecido a nosotros, y eso también lo ves en las mascotas.
Y
Los
es
que
que
son animales de
justamente esto se
compañía
hace.
sufren los mismos problemas que sufrimos nosotros,
Sí.
producto del estilo de vida.
Y creo que justamente es eso, por el hecho de que viven con sus dueños o viven en condiciones libres, se puede tener un control mejor de estilo de vida.
Pero eso también es interesante porque tú sabes que la longevidad en diferentes razas de perros varía y varía dependiendo del tamaño,
Sí.
que es algo que se ha observado por lo general. De repente me equivoco y no se observa, o sea, no es una regla que ves en todo el reino animal, pero por lo general mientras más chico el animal vive más y el más grande vive menos. Y eso también lo ves en los perros. Así que creo que nunca se me ocurrió, pero sí ecológicamente, o sea, ecológicamente hablando, creo que es un buen modelo para estudiar esos efectos, ¿no? De longevidad y todo. Pero claro, es un poco también todo el aspecto del well-being, o sea, bienestar, es bienestar. Del bienestar personal es sumamente importante, que es difícil de captar en esos modelos animales. Y si hay algo que quizás es lo que en la vida moderna estamos hablando, que es el principal problema, es el estrés. Entonces, lo que deberíamos tratar de hacer es tener menos estreses en general y aprender cómo manejar los estreses. Estreses. Sí, es el plural.
Creo que es estrés.
Sí, el plural y singular es estrés. Es decir, es más fácil decir que hacer. Pero hay un libro que todavía no lo he leído. Siempre lo quiero leer. Digo, lo voy a, pero al final, probablemente si lo compro, voy a terminar en la pila de libros que he comprado y no he terminado de leer. Es el, creo que, ¿por qué las cebras no tienen úlceras? De Sapolsky, que es súper popular, ¿no? Pero que tiene que ver con ese, que él siempre ha por medio de la importancia de darle justamente importancia al estrés y cómo es el principal, a veces killer, pero el principal...
¿Asesino?
Sí, no, es que no es la palabra que quiero usar, pero... Es el principal problema en la sociedad moderna, ¿no? Entonces, sí, controlar el estrés... y ahí también, hablando de estrés, los niveles de estrés en una rata que cambian toda su fisiología, bueno, en un roedor, pueden depender desde si es que el que está dando la comida o el que está manipulando es hombre o mujer, porque también sienten feromonas y sienten el olor, y el olor cambia. O sea, hay tantas cosas que probablemente son artefactos que estamos observando en los estudios, pero que nadie realmente...
O peor, es que están enjaulados y tienes que prender la luz.
Sí.
O sea, porque son animales nocturnos, entonces la luz tiene que estar apagada. Si alguien no apagó la luz o no hay un sistema automático que apaga la luz al tiempo...
Bueno, creo que al final lo más importante de toda esa discusión de los animales es... Bien. Hay muchas cosas, muchos factores que influencian los resultados de un estudio. Entonces, hay que buscar... cosas que son robustas y consistentes en diferentes estudios, idealmente en diferentes especies. Nada va a ser perfecto 100%. Uh-huh. Pero también de considerar que hay diferencias ecológicas y que no podemos traducir lo que vemos en un modelo animal, sobre todo en algo como longevidad. Y creo que ese es el principal problema con la gente que está buscando... No con la gente que está buscando farmacológicamente targetear vías o entrenar mejor, sino con la gente que básicamente, bueno, sea feliz, bueno, ahí ellos, ¿no? Pero que cree que usa esta data animal pensando que se va a traducir uno a uno a humanos, ¿no? No,
sí, o sea, porque hasta los propios investigadores que trabajan en este tema reconocen un poco las limitaciones que tienen, sobre todo de que necesitas para trabajar en un estudio de longevidad a largo plazo, no hay forma de hacerlo.
No, pues son humanos. Pero al final muchos investigadores terminan cambiando ellos mismos lo que hacen gracias a sus estudios. Y como tienes un attachment emocional con tus resultados y con tus descubrimientos. Entonces también pierdes un poco de objetividad a la hora de ver cosas. Y eso lo ves con Panda, lo ves con Longo, lo ves con todos estos científicos que han hecho descubrimientos importantes. Que hay un apego emocional con sus descubrimientos, y si es algo que puedes aplicar en tu estilo de vida, también obviamente van a estar más cejados para promover ciertas cosas sobre otras. Mm. Por eso que me gusta la ciencia básica, donde el apego emocional es para tu hipótesis, pero si es correcta o incorrecta, probablemente se va a resolver antes, mucho antes de que haya una terapia basada en tus descubrimientos.
Bueno, por eso preferí trabajar con células, así no
tocan. Exactamente, no muerdan.
No muerden,
se mueren, ¿no? Nomás.
Ay, no, lo peor es tener que sacrificar a los animales.
Sí, sí. Pero bueno, de repente no llega para dos partes, pero va a ser un poquito más largo de lo normal. Queda pendiente el video. Y bueno, déjanos sus comentarios si es que alguien ha llegado hasta el final.
Si de repente les gusta más este estilo porque es más casual. Y es como sí, una conversación, sí. Creo que no necesitamos describir...
El problema, tanto. Bueno, no sé si el problema, pero si conversamos van a ser más largos necesariamente los episodios.
Y confusos porque probablemente vamos a ir por la tangente, pero
como
bueno,
yo
si
hablo,
les gusta...
Yo hablo enredado y no vocalizo, balbucea. Peor todavía. Así que de repente, bueno, los subtítulos me ayudan. O puedo ponerme voz de robot, quizás. Voz de Anonymous.
YouTube no reconoce
tu
subtítulo muy bien. Tengo que hacerlos a mano.
YouTube debe estar más confundido. ¿En qué idioma está hablando este hombre?
Ya, bueno. Para sugerencias, pueden dejarnos todo en los comentarios. Siempre dejo todos los links abajo en las notas del episodio. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.
Chao.